Bueno, seguimos con el libro de los jueces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pensaba terminar el libro de los jueces, pero esto cada vez se complica más, ¿no? Al final parecía que ya todo se estaba acabando y ahora lo que me he encontrado aquí es terrible lo que viene aquí en el libro de los reyes y el libro de los jueces, que estaba pensando en Reyes 17. El libro de los jueces es el libro de gran desastre del pueblo de Israel. El libro de los jueces nos habla, o sea, cuando Israel entra a la tierra prometida después de caminar 40 años por el desierto, pues nos parece que ya todo va, lo peor pasó, ¿no? Y lo peor no pasó, lo peor estaba por venir. Por lo menos el desierto los mantuvo de cierta forma unidos. Pero ahora que llegaron a la tierra de la promesa, se soltaron el moño. Esto es terrible. Si alguien quiere saber cuál es la causa de la destrucción de Israel, lean el libro de los jueces y lean Segunda de Reyes, capítulo 17. Son resumen por qué se destruyó Israel y es un resumen de por qué nos podemos destruir cada uno de nosotros, porque hemos visto que nada hay nuevo bajo el sol. El hombre es exactamente igual hace 4.000 años que ahora. Solamente cambia la tecnología y las modas, el hombre sigue siendo exactamente igual. Y vemos que este libro de jueces, la frase que siempre se repite, y volvió Israel a hacer mal a los ojos de Dios. El Señor, cuando Israel se apartaba de Dios, venía sobre Israel todas las calamidades, no porque Dios la mandara, sino porque Israel voluntariamente se quitó debajo de la protección de Dios. Y venían todos los desastres sobre Israel. Cuando Israel era azotado por la desgracia, que él mismo se buscó por irse debajo de la protección de Dios, Israel clamaba a Dios, Dios se movía en su misericordia, levantaba un juez. El juez levantaba a Israel, Israel estaba 20, 30 años obediente al Señor y de buena primera volvieron a hacer lo que desagrada a Dios. Y cuando se apartaron de lo que agrada a Dios, de la cobertura de Dios, volvían las desgracias sobre. Esto es un ciclo tras ciclo. Vamos a ver en este último capítulo, se va a introducir una frase nueva que va a ser un peldaño más que va a ir bajando Israel y que va a ser la frase repetitiva del libro de Samuel, que va a ser la frase que vamos a ver después en el libro de Samuel. Pero hemos visto que hasta ahora Israel andaba mal, francamente mal en los jueces. Vemos que esto ha sido algo progresivo, ¿no? ¿Se acuerdan todavía cuando el juez Otoniel no estaban tan mal? Después con la profetisa Débora tampoco estaban tan mal. Pero la cosa se fue complicando y complicando hasta que llegamos a Sansón, que es un ejemplo del desatino de un hombre de Dios. Como un hombre de Dios puede desatinarse totalmente y perder todos los dones que Dios le dio. Y como dice el refrán que no está en la Biblia, el que siembra viento cosecha tempestades, lo que dejó Sansón va a tener una repercusión terrible en el pueblo de Israel. Lo triste del caso es que esto se aplica a cada uno de nosotros, a nuestra nación, a nuestra familia y a cada uno de nosotros. Personas. Cuando pensamos que ya todo no podía ser peor, la cosa se pone peor. Porque hasta este llegó a un punto tan grande, el olvido de la ley, que Israel se buscó otro Dios. Porque esto es un proceso, uno se va apartando de Dios, y cuando te quedas sin Dios, te inventas un Dios para ti, que se parece a ti, no que se parece a él. Eso es la idolatría, y eso es lo que decía, no sé qué teólogo, decía que el que deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa, lo cual lo vemos hoy en día. Se lo voy a repetir, el que deja de creer en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Que deja de creer en el Dios vivo, termina creyendo en esta gente que están aquí al lado, en la botánica de aquí al lado, con esos dioses horribles que tienen pintado ahí. El que deja de creer en Dios termina creyendo en los platillos voladores que se comunican con yo no sé quién y le dan mensajes. El que deja de creer en Dios termina creyendo que una piedrecita de cuarzo te va a dar energía. El que deja de creer en Dios termina pensando que la droga lo va a poner contento cuando cada día lo que hace es matarlo y desanimarlo más. El que deja de creer en Dios se busca otro Dios. Y cuando tú te buscas otro Dios que renuncia al Dios vivo, no es que Dios se vaya, es que tú te vas, que es diferente. es diferente al asunto. Y vemos que en este capítulo 17 comienza el gran desastre de Israel. Y dice en el capítulo 17, 1. Había en la montaña de Efraín un hombre llamado Micaiahú. Dijo a su madre, los 1,100 ciclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, incluso hoy que le dijiste, esta plata la tengo yo, yo la robé. Su madre respondió, que mi hijo sea bendito de Yahvé. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata. Y su madre dijo, yo había consagrado solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata al Señor, para hacer con ella una imagen de fundición y un ídolo. Pero ahora te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre. Su madre tomó 200 ciclos de plata y los entregó al fundidor. Este le hizo una imagen de otro dios que quedó en casa de Micaiahú. Este hombre Mica tenía una casa de Dios, hizo un efod y unos terafín e invitó a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que le parecía bien. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. En el libro de los jueces, si ustedes ven todo el libro de los jueces, no se menciona ni una sola vez el tabernáculo. Todo el desierto se menciona el tabernáculo, se menciona el arca, el pacto dentro del arca, se menciona la gloria de Dios cuando viene, se menciona a los levitas ministrando delante del arca el pacto de Dios, se menciona los sacrificios. Durante todo el camino del desierto se habla del arca. Sin embargo, busquen en los jueces, ni una sola vez se menciona el tabernáculo. Algo pasó aquí. ¿Tú sabes qué pasó? La gente se olvidó del tabernáculo. La gente dijo, ¿qué necesidad tengo yo de ir a donde esté el tabernáculo si en mi casa yo puedo adorar a Dios y estoy tan cómodo, estoy tan bien? ¿Le suena conocido eso? Sí, le suena conocido, ¿verdad? Ah, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia si yo oro en mi casa. Es el abandono del signo de la presencia de Dios. Te empiezas por orar en tu casa y después terminas orando, sabe Dios a quién. Y eso fue lo que pasó a Israel. Llegó a la tierra, llegó la promesa de Dios. Ah, ya tenemos la tierra, ya está repartida la tierra. El Señor nos dio la promesa. No hace falta el para qué ir al arca, hacer sacrificio, para qué guardar la ley. Si ya llegamos a donde íbamos y no nos hace falta Dios, tenemos una tierra que hasta ahora no teníamos y echamos de aquí a todos los que moraban en esta tierra, la tierra de nosotros, todo está perfectamente bien, entonces no nos hace falta el pacto de Dios. O sea, vemos que esto es un proceso. Proceso cuando el hombre, primeramente, ante que todo, se busca su propia excusa por su comodidad para hacerse un Dios a su imagen y semejanza. Que es lo que comenzó en todos los años 1960 y todo eso. No hace falta ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Si yo toda. Y yo se me pregunto, bueno, no sé quién te va a bautizar si tú no vas a la iglesia. O yo no sé si tú en tu casa podrás consagrar el pan. Yo no creo. Y Jesús dijo que no come el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, yo no lo resucito el último día. O que dice, no, yo voy a la iglesia cuando no hay nadie. Peor insulto a Dios. Como que tú llamaras a tu mamá y le dijeras, dime cuándo mis hermanos no van a tu casa para ir yo. ¿Cómo se sentiría esa madre? Yo no quiero ver a mis hermanos, avísame cuando no haya nadie, yo te voy a ver a ti, después me voy. Eso mismo es lo que siente Dios cuando dice, no, yo voy solo. Eso es un llamado al egoísmo personal de Dios. Y Dios no enseñó en su oración única que enseñó, no enseñó Padre mío. Dijo, Padre nuestro. Es el llamado al egoísmo. No me hace falta la autosuficiencia, no me hace falta la iglesia, yo doy culto en mi casa. Y después viene la segunda parte, y si no te falta la iglesia, bueno, cualquier iglesia es buena. Cualquier iglesia es buena. Entonces, comparas a la iglesia apostólica fundada por Jesucristo hace 2,000 años con la iglesia que cualquiera viene y habla en una esquina sin tú saber de dónde salió. Y vemos la gente grabándose el 666, siguiendo la torrente ese. Y como ese cuánto. Y después viene lo otro. Bueno, si no hace falta la iglesia, y cualquier iglesia es buena, pues cualquier religión es buena, pues entonces me meto a santero. que es una, religión muy conveniente. La santería es la mejor, la religión más conveniente que hay. No tienes que guardar ningún precepto. No tienes que ser bueno, puedes echarle daño y acabar con cualquiera. No tienes que vivir para tu esposa, puede hacer lo que te dé tu realísima, o tu esposo hace lo que te dé tu realísima gana. Si a total a Dios lo aplaca con dos gallinas y una fruta. Pero esa gente que están en esas cosas no salieron del planeta Marte, posiblemente sean familia de todos nosotros. Y sabe Dios, alguno de nosotros también, que viene la segunda parte ahora de lo que pasó en Jueces, que porque se puso la cosa peor. O sea que primero te aleja del signo de Dios, de la alianza de Dios. La alianza de Dios está hecha con la iglesia. Y así como el arca de la alianza era el signo de la presencia del pacto de Dios, la Eucaristía es el signo de la presencia del pacto de Dios en la iglesia. Primero te alejas del pacto de Dios, no te hace falta Dios. Después te alejas de la iglesia, no hace falta la iglesia. Después te alejas de Cristo, no hace falta Cristo. Me puedo buscar un Dios más conveniente, donde yo lo aplaco con cuatro cosas y puedo echarle maldiciones a mí. No tengo que amar a mis enemigos, tengo que odiar a mis enemigos. Más fácil. Y después muchas veces termina no creyendo absolutamente en nada o creyendo en Satanás, que es todo lo opuesto de Dios, y sirviendo a las tinieblas. Esto es lo mismo que le pasó a Israel. Comenzó, ¿por dónde? Se olvidaron del tabernáculo. ¿Para qué vamos a ir a donde está la caja esa de oro con esas piedras viejas adelante? Si en mi casa estamos de lo más bien. ¿Tú sabes qué? Llega un momento que el hombre siente la ausencia de Dios. Porque nosotros estamos, como dice San Agustín, estamos creados para Dios. Y nuestra alma está inquieta hasta que no encuentre a Dios. Por eso que todos los hombres de la tierra, como alguien decía, no estoy muy de acuerdo con eso, pero alguien decía que el hombre es un animal intrínsecamente religioso. Cualquier hombre sobre la faz de la tierra, lo primero que hace es tender a Dios. Y cuando nadie le ha predicado verdadero Dios, pues cree en un Dios que se le acerca. Pero el hombre tiene el instinto dentro de sí de que hay algo fuera de nosotros que controla nuestra vida y el cosmos. Es un instinto porque somos imagen de Dios. Y por eso decía San Agustín, mi alma está inquieta y no descansará hasta que no me encuentre contigo. Todo hombre tiene esa inquietud religiosa. Lo que hemos conocido por la palabra de Dios, por nuestros ancestros, por nuestros familiares, por la predicación de la iglesia, hemos conocido la palabra de Dios, sabemos el camino, la verdad de la vida. Los que no, siguen en ese intento de buscar a Dios. Y cuando tú te vas del orden de Dios, que era el arca y el culto del templo, cuando te vas del orden de Dios, tú terminas creándote tu propio orden. Y un propio orden tuyo fuera del orden de Dios, ¿tú sabes qué cosa es? Un desorden. Esto es lo que le está pasando a Israel. No se menciona el culto para nada. No se menciona el culto para nada. No se menciona el sacerdocio levítico. Vamos a ver que solamente se menciona los levitas un poco más adelante relacionado con un tremendo escándalo. ¿Le suena conocido? ¿Habría levitas buenos? Claro que había muchos levitas buenos, pero ¿qué levita pasó a la historia? El del escándalo. Y uno dice, ¿cómo llegó este hombre a este proceso? Y lo que yo decía cuando hemos tenido problemas en la iglesia, que no son tanto como la gente dice, pero los problemas que hemos tenido. En la iglesia, yo lo he dicho, no hay fábricas de cura. La gente no nace cura. ¿Los curas de dónde salen? De la familia. ¿De dónde salen los policías? ¿Y los jueces? ¿Y los maestros? De la familia. Si hay una familia está mal, sale un juez mal, sale un policía ladrón, sale un médico que le roba Medicaid, sale un sacerdote sin vergüenza. Pero no es el sacerdocio lo que está mal. Es que la sociedad y la familia están mal, andan muy mal. Lo que pasa es que mucha gente no quiere ver el origen de las cosas y prefieren ver las consecuencias. Antes que le digan que tu familia es un engendro de sinvergüenza. Porque a nadie le gusta que le digan eso. Todo el mundo quiere que le diga, todo está muy bien, hasta que tienes el agua aquí y descubres que tu hijo está metido en droga hasta las orejas. Entonces quieres que Dios venga y lo saque en 3 minutos. Cuando tú te abandonaste de buscar a Dios por 40 años. Y eso es lo que nos habla el libro de... Hasta los levitas andaban terrible. Y posiblemente la gente anduviera mal porque los levitas andaban peor. Y aquí hay una frase aquí que es la que va a dar tono al libro de Samuel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Es extraño eso. Es extraño eso. Eso lo cogimos cada vez que prendíamos el televisor. Ah, bueno, no importa si lo que hace falta no es, es que tú te sientas bien, no importa las consecuencias. Si te quieres casar con un hombre, te quieres casar con un hombre, cásate con un hombre. Si eres una mujer, te quieres casar con una mujer, cásate con una mujer porque eso es lo que te hace sentir bien. Y mañana, si te quieres casar con una vaca o con un perro, que no se rían que eso viene. Ese es el segundo paso. Desafortunadamente, yo soy profeta de calamidades. Yo lo dije bien, claro hace unos años atrás y la gente se quedó en chopo y decía que nunca un hombre se iba a casar con un hombre. Después de esto viene que tú te pongas, si el matrimonio es unirte con quien tú te sientes bien, si te sientes bien con un perro, ¿qué te puede impedir unirte a un perro? O si te sientes bien unirte a dos mujeres, ¿qué te puede unir, qué te puede impedir unirte? Si la definición de matrimonio es unirte a quien tú te sientes bien. Eso es lo que viene. Y cosas que a lo mejor yo ni me las imagino. Porque las cosas son tan rápidas que ahora han subido cosas que yo ni nunca me las imaginé. ¿Pero sabes qué es eso? Esto que dice la palabra de Dios. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. ¿Y por qué? Porque el orden de Dios se había quitado de la sociedad. Cada cual. Y después, claro, ahora el libro va a introducir el error de Israel, porque Israel, si creen que el libro de los jueces es un error, lo que viene en Samuel es más error todavía. Israel se da la respuesta, ¿por qué las cosas están mal? Porque no había rey en Israel. Como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero ¿sabe qué cosa es eso? Eso es una bofetada en el rostro de Dios. Porque no había ley en Israel, no había rey en Israel, pero estaba la ley de Dios en el medio de Israel. Y Dios le dijo, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Tú eres pueblo mío consagrado. Israel no le hacía falta rey. Israel solamente tenía que seguir a Dios. Pero es más fácil seguir a un político que seguir a Dios. Porque los políticos te dicen lo que tú quieres oír. Y somos tan tontos que se los creemos. Y Dios te dice lo que tú no quieres oír. Pero a la larga ni el político cumple, ni el político resuelve. Y vemos que cada día las cosas con los políticos, en vez de ir mejor, van peor. Y también voy a decir, ¿tú sabes dónde salen los políticos? De la familia. Los políticos salen de la familia. No hay matas de políticos tampoco. Salen de la familia. Siempre volvemos al tema. ¿Cuál es el centro de todo? Y un poco más atrás, ¿quién es el centro de la familia? El matrimonio. El matrimonio es el centro de la familia. O sea, todo está mal porque los matrimonios están mal. Y cada día están peor. Porque nos vendieron la idea que los matrimonios estaban mal porque no se conocían sexualmente antes de casarse. Y había que probar porque podía ser incompatible sexualmente. Empezó todo el mundo a acostarse con todo el mundo. Según la teoría del mundo, los matrimonios estaban mal, ¿por qué? Porque no se conocían sexualmente. Entonces, si se conocieran, ¿cuál debía ser el resultado? Que todo un éxito total. ¿Mejoró el matrimonio después que todo el mundo se acuesta con todo el mundo? Empeoró. ¿Mejoró la familia? Empeoró. ¿Mejoró la juventud? Empeoró. Esas son las propuestas del mundo y del demonio que nosotros aceptamos cuando nos apartamos del orden de Dios. Nos venden las mentiras y nosotros se las creemos alegremente. Ahora, cuando Dios te dice algo, no lo crees. Porque a político es fácil de escuchar porque él te promete lo que sea con tal de que lo saquen y no, sin saber que no lo va a cumplir. Todo político que viene y dice que no va a subir los impuestos, yo sé que es un mentiroso. Porque cada vez dan más cosas, hay que sacarlas de algún lado. Y no, el dinero no se hace en máquina. Así que el político que me diga a mí que no va a aumentar los impuestos, yo sé que es un solemne mentiroso. Ya de ahí yo no le creo más de lo que dice. Pero eso es lo que la gente quiere. No sé, lo más viejo aquí en Miami, ¿se acuerdan del centavo para el Jackson? Que todo el mundo votó alegremente. Un centavo nada más de cada uno de nosotros para arreglar el Jackson. Hace como 20 años de eso. ¿Cómo está el Jackson? Peor. ¿Se acuerdan el impuesto a la gasolina? Un impuesto a la gasolina para arreglar las carreteras. Y ahora cada 2 millas hay un toll y van a poner más. ¿Se acuerdan cuando la lotería? Vamos a mejorar la educación, apoyamos la lotería. Mejoró la educación. Hermanos, ¿siguen diciéndonos mentiras? Nos lo seguimos creyendo. Y después que dice la palabra de Dios, es un pesimista, ese no sabe lo que dice. Claro, es más fácil oír lo que dice el mundo. Eso me recuerda a la fábula esa alemana de la flauta de Hamelin. que iba el flautista tocando y todos los ratones bailando atrás hasta que todos se cayeron por un precipicio. Lo triste caso es que esos ratones somos nosotros y estamos al borde del precipicio. Y en este libro de los reyes, el autor del libro, cuando escribe todo, cuando escribe Jueces, posiblemente fue en la época gloriosa de la monarquía del rey David, cuando ya Israel finalmente tenía rey. Vamos a ver después las consecuencias y lo que Dios le dijo a Israel cuando ellos querían rey. Porque ellos empezaron, queremos un rey, porque todos los países tienen su rey. Y si todos los países tienen su rey, tiene que ser que el rey es muy bueno. En este capítulo del libro de los jueces, nos menciona a este personaje, a Micá, o Micaía, también, o como dice aquí, Micayehu, que es el nombre en hebreo. Y esta persona, tanto él como su madre, parecían buenas personas, porque no toda la gente que no cree en Dios son malas personas. Conozco mucha gente que no cree en Dios, son buenas personas, y conozco muchos creyentes que son unos sinvergüenzas. Pero un creyente que es bueno es una bendición. Y un no creyente que es bueno, si es creyente se vuelve mejor todavía. Así que la ignorancia no justifica. Pero vemos que esta mujer, que parece que no era mala persona, y empezó porque el hijo hizo una pequeña tontería. ¿Qué hizo? Robó 1.100 ciclos de plata. 1.100 ciclos de plata es dinero. Posiblemente es el sueldo de 15 o 20 años. Y este muchacho lo robó. Parece que el muchacho tampoco tenía mal fondo porque se lo confesó a la madre. Y la madre, bendito sea Dios, que el niño recapacitó, pero ella no pensó, si este muchacho robó esa cantidad de dinero, algo mal hay en este muchacho. Y lo que sigue sucediendo, y yo el otro día hablaba con una persona que me contaba un problema que tenía en la familia con el hijo, y esa persona me decía, no sé por qué mi hijo sale así, le he dado lo mejor que he tenido, ha tenido un ejemplo impecable en mi casa, de vida moral y cristiana, le he hecho el sacrificio de mandarlo a las mejores escuelas católicas, y se ha vuelto un sinvergüenza, por una persona que conoció un día por ahí. Y uno dice, ¿cómo toda una vida de buenos ejemplos se puede echar a perder porque conoces un extraño media hora en tu vida? Lo dijo el Santo Padre Pablo VI, lo que pasa es que no escuchamos a nadie. El mal es profundamente contaminante. El demonio no solo es tan contaminado, es contaminante. Y lo vamos a ver después cuando veamos a Josías y todos los jueces. Era una persona toda la vida de santidad y con una mala amistad en 3 días se echa a perder. Por eso tenemos que estar alejados del mal. ¿Por qué decir? Porque el mal es profundamente, y no se olviden las palabras de Pablo VI, contaminante. Y parecían que esta gente eran buenas personas. Este muchacho tenía un pequeño problema. La madre era permisiva para todo. Lo que el niño hace está bien. Sin darse cuenta que muchas veces esa permisividad con los hijos es lo que hace a los hijos llegar a la ruina y al abismo. Precisamente. Y devuelve el dinero y esta señora dice, ay, yo se lo prometía a Dios que le iba a dar parte de ese dinero, así que ¿qué es lo que me hago? Un ídolo. O una imagen de otro Dios. No una imagen de Dios, una imagen de otro Dios. Primero, aquí tenemos que ver por qué hizo ella este ídolo, cuando lo decía bien claro el mandamiento de la ley, no traes imagen de nada que camine sobre la tierra, ni vuele sobre los aires, ni esté en las aguas, ni esté debajo de la tierra. ¿Por qué esa mujer desoyó el mandamiento? ¿Qué ustedes creen? No, lo más seguro es que no lo conocía. Si ya los levitas no explicaban la ley, si ya los padres a los hijos no le enseñaban la ley, esta mujer hizo lo que mejor su conciencia creía que era lo mejor. Por eso, como vemos muchas veces, que queriendo hacer el bien, destruimos a la gente cuando tú no estás haciendo el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, no para que nadie predique, porque lo dijo el Señor, lo dijo Cristo, te presento solamente una propuesta, dos caminos, un camino ancho y cómodo que termine en perdición y un camino estrecho que lleva a la salvación. ¿Cuál es el camino que casi todo el mundo quiere? el ancho. Y los resultados, ahí están. Y lo dijo Papa Francisco cuando inauguró su ministerio. El que no confiesa a Cristo, confiesa al demonio. Aquí no hay término medio. Si no confiesas a Cristo, confiesas al demonio. Si en tu casa no confiesas a Cristo, tu casa está el demonio. Evidentemente yo no soy político, ni nadie me va a sacar a mí en ninguna elección, pero cuando pongo la cabeza en la casa, duermo como hasta los burros de pie, nada me quita el sueño. Pues esta persona que desconocía la palabra de Dios, y volvemos al mandamiento que lo explicamos ampliamente en el libro de los jueces, el Señor prohíbe a Israel hacerse imagen de otro Dios y de adorar otro Dios. Vemos que está mal interpretado pensar que el Señor prohíbe todas las imágenes, porque el Señor no puede prohibir las imágenes, porque un poco después que dice eso, manda hacer para la tapa del arca dos imágenes de ángeles. Pero entonces Dios no puede prohibir una cosa y un minuto después mandar a hacer, decir, no se puede usar droga, coge un poquito de crack, pues sí. Eso tiene, no, si Dios prohíbe las imágenes, Él no podía mandar a hacer a Moisés que hiciera un par de imágenes, porque y más que esas dos imágenes estaban en el propiciatorio del arca, en el lugar más santo de Israel. El Señor no prohíbe las imágenes, prohíbe hacer imagen de otros dioses y adorarlos. Claro, en esta comunidad primitiva, todo el que hacía una imagen, porque todo el mundo que lo rodeaba tenía imágenes de animales, de bueyes, de cocodrilos, de toros que adoraban, y decían, este es el Dios de nosotros, como los Moloch, de los cananeos y toda esta gente. El Señor le dijo, punto, no te haces ninguna imagen. Pero fíjate lo que dice, de nada que esté sobre la tierra, ni sobre los aires, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Eso es lo que quiere decir? Cero imagen. Eso una vez que hace años, yo ni siquiera pensaba tener un grupo, pero la lógica, muchas veces mejor que la teología. Este señor iba a vender, yo trabajaba en el banco cuando eso, me hace años de eso. Vino un señor vendiendo cadenas, esa gente que van por los negocios vendiendo. Y yo me quería comprar, estaba recién llegado de Cuba, me quería comprar una cadena. Y le dije, mira esta cadena, ¿y tienes una cruz? Me dijo, sí, una cruz, pero sin Cristo, porque yo no vendo imágenes, porque eso está prohibido por el segundo mandamiento. Y dije, ok, mira, quiero esta cruz. Nunca he visto una cruz que tenía un Espíritu Santo. Mira esta cruz, esta. Y cuando me da... Me dice, son, que yo sé, $80, qué sé yo. Le digo, ¿cómo te pago? Y me dice, ¿cómo me paga? Le digo, si no te puedo pagar con dólares. Dice, ¿por qué? Digo, porque tiene una imagen. Tiene la imagen de Washington. Y el mandamiento dice, no te harás ninguna imagen. Luego, entonces yo no te puedo hacer a ti caer en pecado. Dime, ¿cómo te pago? Y me dijo, no, en dólares. Digo, tú eres un descarado. Porque la imagen que te molesta es la de Dios, porque la imagen de Washington no te molesta. Porque si tú vas a seguir el mandamiento, tú no puedes tener dólares. Y esos queridos pastores no pueden recoger el diezmo en dólares, porque tiene una imagen. Y si los judíos siguieran esa tradición, no pudieran tener un caballito de adorno en la casa, porque un caballo es algo que camina sobre la tierra. Y no pueden tener el niño no puede tener un pececito para jugar, de goma, porque el pececito es una imagen de algo que está. Entonces vemos que el mandamiento ha sido totalmente banalizado. Entonces es una imagen, ya tú no es mentira, hay ídolos más grandes que una imagen. El dinero, el sexo, el trabajo, el odio que atesoras en el corazón por 40 años. Ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Que puede ser una imagen en el caso de Israel, porque era una comunidad muy primitiva. Pero esta mujer no lo conocía y se hizo la mejor idea de lo que tenía y mandó a ser un ídolo con cantidad de dinero. Y esta imagen, un ídolo de metal fundido, y se quedó en casa de Micayehu. Y Mica tenía una casa de Dios. O sea, Mica hizo en su garaje su propia iglesia. Y ya que estamos en el ambiente, hizo un efod. ¿Se acuerdan el efod? Eran las piedras del pectoral del sumo sacerdote con que se le preguntaba la voluntad de Dios. O sea, esta persona, que eso era propio del sumo sacerdote, él asumió la actitud del sumo sacerdote y unos terafín Terafín eran ídolos familiares que se hacían. Y ahí, y ahora, y ahora viene lo último de todo. Hizo a su hijo sacerdote. Vamos a ver, después más adelante, en el libro de los Reyes va a decir que toda una familia real de Israel desapareció porque ordenaban a cualquiera sacerdote. Y fueron exterminados la familia real completa. Porque el Señor dejó un orden bien establecido. Él dejó el orden establecido en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los únicos que podían ser sacerdotes? La casa de Aarón y la tribu de Leví. Nadie más podía ser sacerdote, por muy bueno, por muy santo, por muy digno que fuera. Si tú no eras de la casa de Aarón o de la tribu de Leví, tú no podías servir. Ay, pero que fulano es buenísimo y los levitas son unos sinvergüenza. Será así, pero en el orden de Dios, los únicos que pueden ministrar es lo de la casa de Aarón y de la tribu de Leví. Porque Dios es Dios de orden. Y cualquiera va a decir, ah, como yo soy tan bueno, me voy a hacer sacerdote yo del templo aparte, con un tefote en mi casa, voy a hacer mi culto aparte. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando las tribus llegaron y una tribu quiso hacer un altar fuera de la tribu de Judá? ¿Se acuerdan? El Señor los mandó, destruyan el altar. Y si tiene que haber guerra, que haya guerra, porque Dios no quiere muchos altares, Dios quiere un solo altar. Porque quiere un solo templo, porque tiene una sola ley y porque eres un solo Dios, el que divide. El culto divide el cuerpo y divide la imagen de Dios. Pero vemos que la cosa estaba tan mal que a nadie conocer la voluntad de Dios, a nadie conocer por culpa de los levitas, por culpa de los sacerdotes, por culpa de los padres de familia, por lo que sea. Vemos que cada cual terminó teniendo una casa de Dios en su casa, consultaba a Dios y el pacto y el arca, bien, gracias a Dios. Y aquí, en este capítulo 17 de Jueces, surge una palabra que en esa época no se conocía, pero que ahora lo conocemos bien, que se llama sincretismo. Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Mezclar una fe con otra fe. En este caso, mezclaron lo poco que se acordaban del Dios de Israel, de Yahvé, el Dios de Israel, lo mezclaron ¿con qué? Con los terafines y con ídolos pagano. Hicieron un sancocho ahí para que todo el mundo estuviera contento. Y eso es lo que tenemos hoy en día en muchísimas partes del Caribe y Latinoamérica, de una forma u otra, tenemos un sincretismo terrible. Te dice que somos católicos, pero al mismo tiempo vamos a la botánica o consultamos a los espiritistas o tenemos el culto de la Pachamama y yo no sé quién. Y ahora hasta Chávez anda intercediendo en el reino de los cielos, y etcétera, 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 para complicar el asunto. Eso es sincretismo. Y nada, nada, ¿qué cosa es sincretismo? Sobreponer una creencia a otra creencia. Yo no tengo ningún problema con los santeros. Si los santeros quieren creer en Obatalá, en Ochún, en Changó, en toda esa familia, pueden creer en ellos porque es su derecho de creer en quien le dé la gana, como la gente que cree en Buda, como la gente que cree en Mahoma. Ahora, lo que un santero que cree en Ochún, Batalá y Changó no puede hacer es decir que eres católico, porque no lo es. Eres miembro de una religión africana. Cristiano y católico no es. Punto. ¿Tú quieres creer en los dioses africanos? La Constitución te lo acepta y la libertad que te da Dios puedes creer hasta en el que las cosas esas tienen pinta ahí, que es un pancake con tres plumas en la cabeza, que yo no sé cómo alguien puede creer en eso que es un Dios que tienen, hasta el Dios mío mucho más bonito en pintura que las cosas esas que tienen pinta ahí. Pero puedes creer. Ahora, si tú crees en algo que no es el Dios de Israel, que no es el Dios de Jesucristo, tú puedes creer. ¿Puedes creer o no? Sí, puedes creer, pero tú no tienes derecho a decir que tú eres cristiano ni que eres católico porque no lo eres. El Dios de Cristo es el Dios de Israel. Punto. Y Cristo lo dijo, yo soy el único camino al Padre. O sea, no hay absolutamente nadie más. Ese es el problema que yo tengo. Yo respeto lo que todo el mundo cree. Tengo amigos que no creen ni en su madre. Y yo lo respeto. Porque es la libertad que yo exijo para mí, que respeten en lo que yo creo. Ahora, pero no vengan a pasarme una cosa por la que no. Es porque está profanando mi fe y al Dios de Israel. Porque mi Dios ni es Changó, ni es Yemayá. Mi Dios es el Dios que reveló Jesucristo. Y no tiene ninguno de esos nombres. No tiene nombre porque no tiene nombre, porque no se va a identificarlo, porque es el único que ¿Qué hay? ¿Y cómo se crea un sincretismo? Como se creó aquí, como se creó en los países del Caribe, como se creó en Brasil, como se creó en México, que también hay un sincretismo terrible, y en Perú y en muchos otros, y en Guatemala y en otros muchísimos lugares. En Guatemala que tienen a Machimón, el ídolo ese que sacan por ahí. En Cuba la santería, en Haití peor todavía el vudú. Y en el caso de Cuba, que es el que yo conozco, a los negros los trajeron del África, de esclavos, porque los indios eran muy débiles y los indios se estaban muriendo a millares porque eran una raza muy débil. Trajeron a los negros, que eran gente fuerte, que estaban acostumbrados a trabajar. Y una cosa que toda la historia lo cambian al revés. Los españoles no fueron a cazar negros al África. Los reyes negros vendían a la gente que ellos cogían prisioneros de otras tribus y se la vendían a los españoles. Los españoles ni entraban, se los traían a los barcos y se los vendían por bobería, porque la historia no se dice completa. Esa es la historia. Están ahí los fuertes donde los negros traían a sus esclavos y los vendían. No es que salían a cazarlos con lazo. Trajeron a Cuba, y que cuando llegaron los negros a Cuba, ¿qué pasó? La gran controversia. Los españoles decían que no tenían alma. Los conquistadores, algunos conquistadores decían que no tenían alma. ¿Y qué decía la iglesia? Son hijos de Dios. Y para probar lo que hacían en cuanto bajaban del barco, los bautizaban. La iglesia no bautiza a un caballo, ni a, la iglesia bautiza, por eso los africanos, en cuanto bajaban del barco, la iglesia los bautizaba diciendo, ese que está ahí es un hijo de Dios como tú. Ahora, ¿qué pasó? Como aquí en Israel, indiferencia, no se conocía posiblemente el lenguaje de ellos, nadie se tomó el trabajo de aprenderlo, y se les bautizó, pero no se les catequizó. Y eso es extraño. ¿A cuántos bautizamos hoy y no catequizamos? La mitad de la iglesia son paganos bautizados, que los llevan a estudiar el catecismo, y se acabó, y después tienen 19 años, tienen que hacer una escoger entre el aborto o la vida, y como se estudiaron con el catecismo, con 7 años no tienen valores morales para hacer una decisión. Estamos exactamente igual que en, y por eso que hay sincretismo, igual que en aquella época. Y que hicieron los negros, como nadie les explicó, ellos trataron con su inteligencia de identificar el culto cristiano con los cultos de ellos en África. ¿Lo hicieron por maldad? No, trataron en aquel enredo donde lo habían metido sin ellos saber. Entonces, por ejemplo, vieron a Santa Bárbara, que tiene una espada en la mano, porque ella la mataron cortándole la cabeza, dio su vida por Cristo, y que dijeron, una espada en la mano, ese es Changó, porque Changó es el dios de la guerra, que tenía una espada. Y vieron a la Virgen de la Caridad con el mar abajo, y dijeron, esa es Ochún, que es la diosa del mar. Ellos cogieron no por maldad, ellos lo que vieron nuevo, nadie explicaba, trataron de decir, estos son los dioses de ellos, pues estos deben ser los míos, que solamente están vestidos diferentes. Hasta eso yo lo entiendo. Eso fue el sincretismo original. Ahora, que en el siglo XXI, alguien me diga a mí que Santa Bárbara, que es una mártir ilustre del cristianismo, que le cortaron la cabeza por confesar su fe en Cristo, es Changó, que es macho, y de África, eso no tiene ningún... En estos momentos, eso no tiene sentido de ser. Eso es un sincretismo conveniente. De los negros, al principio yo lo entendía. En estos momentos no. En estos momentos es maldad. O que tú escogiste lo que te dé la gana, pero no me digas que eres. Así comenzó el sincretismo. Y así comenzó el sincretismo en Israel, que comenzó, aquí está el origen de todo sincretismo. Coger una fe y superponerla al otro. El nombre de Micaías, o Micá, o como le quieran decir, significa... ¿A qué no significa? ¿A qué no saben qué significa Mica o Micael? ¿Qué le suena a Micael? Micael quiere decir el que es como Dios. Y Mica es lo mismo, Mica viene de Micael, y Mica se llamaba quien es como Dios. Ese era el nombre de Mica. Ahora el problema está que combinaron la idolatría de Baal con la adoración a Dios vivo, y quien es como Dios terminó siendo como el Dios que mismo se inventó. Eso es lo que pasa con que se cría un ídolo. Que se cría un ídolo, lo crea y después lo adora. Y lo sirve. Eso es todo. Casi siempre el ídolo que te hace se parece a ti. Y casi siempre la voluntad de ese ídolo, de ese Dios que te creaste, casi siempre está de acuerdo con tu voluntad. Cuidado que alguna persona espiritualmente, sin tener imágenes, sin tener nada de eso, puede crearse un ídolo. Una señal de que hay un, estás adorando a un Dios extraño cuando la voluntad de Dios siempre coincide con la tuya. Ahí hay algo raro. En el 80% la voluntad de Dios nunca coincide con la mía. Ahora, si Dios coincide siempre, si Dios siempre te da la razón a ti, lo más seguro es que tú tengas un ídolo que le pone Jesús, pero vamos, se parece a ti o a tu padre o a tu abuelo, qué sé yo, a quién se parece. La semana que viene seguimos con esta última parte de los jueces, que yo pensé que iba a ser muy, muy corta, pero estos dos capítulos se complican enormemente, porque aquí comienza el problema de Israel, y no solo comienza el problema de Israel, comienza en una lección para nuestros problemas. ¿Cómo nuestros problemas pueden comenzar? Y hemos visto que esto ha sido, como yo le dije que leí en este libro de esta autora catalana, que dice que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Se bajan rápido. Para abajo se va rapidísimo. Vemos cómo Israel empezó con la seguridad que llegamos a la tierra que Dios nos prometió. Y después, si estamos seguros en la tierra que Dios nos prometió, ya no nos hace falta Dios. Y cuando sentimos la ausencia de Dios, ahora yo me voy a hacer un Dios. Y lo voy a adorar. Y ese Dios no tiene nada que ver con el Dios que te dio la tierra. Y ahí viene el conflicto entre el pacto de Dios y la persona que se han buscado otro Dios. Y viene el sincretismo, que es para calmar la conciencia de las personas. Que puede ser que en un momento calme la conciencia de la persona, pero en vez de llevarlo para adelante, lo lleva cada día más para atrás, un mundo de terrores y miedos y de maldiciones y de males, etcétera. Y terminas pagando muchos más miles de dólares que el dólar que das en misa el domingo en la iglesia, y que para cómo te quejes dice que curas a unos ladrones. Y después le pagas 10 mil dólares a un delincuente de esos que venga a hacerte santo. Ven aquí, te hacemos gratis, te hacemos santo gratis. Si tú crees en Jesucristo, no te cobramos nada.